Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos una vez más a La Voz de la U. Siempre es un placer acompañarlos cada semana con temas interesantes para todos, para resolver dudas, actualizarnos, entender nuevos contextos y, por supuesto, aprender. Un saludo muy especial, mi nombre es Alejandro Salazar y en esta oportunidad no estoy solo. Desde la hermosa tierra del Urabá antioqueño me acompaña Juliet Posada. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola Alejo, muy contenta de estar de regreso en La Voz de la U y más en esta edición que desde Uniminuto seccional Antioquia Chocó hablaremos de un tema que nos afecta en el día a día y se ve reflejado a nivel fisiológico, mental, por el tiempo en el que estamos viviendo y también por la época en general en los jóvenes. Así que continúen con nosotros para aclarar dudas, comprender tendencias y adquirir herramientas con los datos de nuestro invitado y la información de contexto. Y claro que sí, animarse con nuestros momentos musicales. Entonces, demos paso al tema del día a día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En Colombia, la salud de los jóvenes es una preocupación creciente en la actualidad, especialmente debido a las enfermedades asociadas con la falta de ergonomía, mala alimentación, falta de ejercicio físico y, en general, falta de una vida saludable. Los problemas de salud derivados de malas prácticas ergonómicas, como dolores musculares y problemas posturales, pueden afectar el rendimiento académico, laboral y en sí la vida diaria. Además, al abordar estas cuestiones de manera proactiva, los jóvenes pueden evitar complicaciones futuras y mantener un estado de salud óptimo.
Así es, Alejo. Además, estos problemas pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional de los jóvenes. El dolor crónico y la incomodidad pueden causar estrés y ansiedad, afectando negativamente su salud mental. La falta de ergonomía adecuada también puede influir en la calidad del sueño, ya que el dolor y la incomodidad pueden interferir con un descanso reparador. Implementar prácticas en la postura es fundamental para prevenir estos problemas. Esto incluye ajustar a la altura de la pantalla, usar sillas con un buen soporte lumbar y realizar pausas regulares para estiramientos. Asimismo, educar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar conscientemente su salud en general. Por eso, hoy hablaremos sobre prácticas ergonómicas para una vida saludable y equilibrada e invitamos a Carlos Humberto Garcés Moncada. Él es tecnólogo en higiene y seguridad industrial, administrador de empresas, magíster en higiene y seguridad industrial y docente en Uniminuto seccional Antioquia Chocó en el Centro Universitario Apartado. Profe, bienvenido a La Voz de la U.
Cordial saludo a Alejandro y Julián, muchas gracias por la invitación a esta emisora. Pues la idea es que hablemos un poco sobre los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo.
Inicialmente, ¿cuáles son los riesgos para la salud a los que nos exponemos en el ámbito laboral, social o familiar?
Pues digamos que esos son los aspectos en los cuales un individuo se mueve, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos empezamos a mirar desde lo laboral, pues lo laboral depende mucho de la actividad económica a la que se dedique la empresa o si eres independiente a lo que tú te dediques. Entonces, un ejemplo, si nosotros nos dedicamos a un sector agrícola, entonces vamos a estar expuestos a temperaturas extremas, a cambios de lluvia, sol, al tema de riesgo biológico, por ejemplo, la picadura de un insecto, la mordedura de un animal. Si estamos todavía en el campo, podemos tener alguna caída, algún corte de herramienta. Si estamos en posición, digamos, un poco más sedante o más estática, algún tema de biomecánico que nos pueda ir afectando, ¿cierto? Cuando hablamos ya o pasamos a otro sector, digamos que pasamos a un sector de servicios, puede aumentar el tema de riesgo psicosocial porque estás atendiendo público, estás atendiendo a los compañeros y ellos, pues igual de alguna forma, pues van a generar una condición psicológica, un estrés, un clima laboral que te puede afectar, ¿cierto? Cuando nos movemos hacia el otro sector o al otro aspecto de la vida que uno tiene, por ejemplo, lo social, es cómo te comportas tú en tu vida social. O sea, si tú sales a rumbear, por decirlo de alguna forma, o a cenar o a comer, y tú consumes alcohol, ¿cómo estás tratando de llevar eso? O sea, vas en tu vehículo propio, vas en vehículo, carro, vas en la moto, vas a pie. O sea, ¿cómo lo vas llevando? ¿Qué sitios estás frecuentando, por ejemplo, porque eso también ayuda mucho, porque si es un sitio ruidoso, no es ruidoso, qué haces cuando sales, qué zonas de tu lugar de residencia, pues cerca de tu lugar de residencia visitas, si son zonas complejas o no. Entonces digamos que ese desde lo aspecto social. Y lo familiar, pues digamos que es un aspecto muy complejo, para mí es uno de los temas más complejos porque uno vive, digamos que la mayoría de los riesgos o de los peligros están en el hogar, porque igual tú te expones a un estrés, a un tema de riesgo psicosocial, porque si tienes hijos, que porque el hijo tiene una dificultad en el colegio, que porque tiene una dificultad en la calle, que porque tuvo una dificultad contigo, si tienes pareja, también esa relación, esa convivencia que estás llevando, ¿cierto? Desde el ámbito psicosocial. Pero el otro riesgo también dentro del hogar es tú manejas productos químicos, o sea, tú manejas detergentes, manejas hipoclorito, manejas veneno que para los insectos, entonces te expones a riesgos, pero que como estás en tu hogar, consideras de que no son peligrosos, porque uno considera que el hogar es ese protector o ese ambiente protector para uno, entonces uno no considera de que cuando usted está en la casa no corre peligro.
Entonces, ¿por qué se presentan esas enfermedades, profe?
Bueno, las enfermedades se pueden presentar, pues, digamos que por varios factores. Uno es el tiempo y la exposición a X peligros, ¿cierto? Digamos que hay unos peligros que te van a generar enfermedades y hay otros peligros que te van a generar accidentes. Entonces, en el tema de enfermedades, ¿cuáles peligros se puede generar? Por ejemplo, el biomecánico, el riesgo psicosocial y los riesgos higiénicos, por decir algunos, ¿cierto? Por ejemplo, el riesgo físico, químico y biológico te pueden generar enfermedades. En el caso de biomecánico, se puede generar por las malas posturas, ¿cierto? Por pensar de que una postura determinada o una actividad que yo voy cogiendo, digamos el uso del teléfono o el uso del celular, me lleva a tener una posición inclinado, agachado, curva, entonces eso me va generando una desviación de la columna, que esa desviación de la columna ya difícilmente yo la voy a poder recuperar y es una enfermedad que tranquilamente yo la puedo adquirir en mi hogar. Pero como yo la adquirí en mi hogar, yo la voy a trasladar luego, ¿a dónde? A la sociedad o a la vida laboral. Entonces, cuando yo empiece mi vida laboral o cuando esté en mi vida laboral, se me va a ir agravando mi condición. Entonces, digamos que esas son enfermedades que se agravan por una exposición laboral, pero igual que yo ya la adquirí. Y en el ambiente de trabajo, pues yo puedo adquirir X enfermedades dependiendo de mi exposición. Ejemplo, si me expongo a ruido, voy a sufrir una hipoacusia. Si me expongo a humos metálicos, a material particulado, pues puedo sufrir una bronconeumonía, puedo sufrir cáncer de pulmón, dependiendo de la sustancia química a la que yo me esté exponiendo. Si me estoy exponiendo a un tema de riesgo psicosocial, voy a sufrir enfermedades de estrés, del burnout o el síndrome del quemado, ¿cierto? Que no voy a poder, o el tema de la fatiga, que también es una enfermedad, tanto mental como física. Entonces son enfermedades que uno puede ir adquiriendo a medida del tiempo, de acuerdo a la exposición. Y en la casa uno las puede adquirir tranquilamente porque, como decía anteriormente, digamos que ese es un lugar que para uno considera seguro. Entonces hay condiciones que usted va tomando y que su cuerpo va adquiriendo y que en el futuro puede ir generando o desarrollando una enfermedad.
Súper importante, y la falta de ejercicio es otro factor preocupante. La inactividad física exacerbada por largas horas frente a pantallas contribuye a una serie de enfermedades emergentes. Entre ellas se encuentra la obesidad, que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La falta de ejercicio también puede afectar la salud mental, provocando ansiedad y depresión, condiciones que los jóvenes enfrentan cada vez más.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por seguir dándonos su sintonía en La Voz de la U. Agradecemos su compañía en este espacio al que titulamos Prácticas ergonómicas para una vida saludable y equilibrada, y donde invitamos a Carlos Humberto Garcés, docente de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó del Centro Universitario Apartadó. Antes de la pausa con el profe conversábamos sobre estas enfermedades en el espacio laboral.
Ahora, profe, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de higiene postural?
Bueno, la higiene postural es esa posición del cuerpo que toma para ciertas, digamos que para ciertas actividades. Ejemplo, si tú te vas a sentar, hay una forma correcta en la cual uno se debe sentar, ¿cierto? Que, por ejemplo, las rodillas estén un poco más inclinadas que la cadera. ¿Eso para qué? Para que permita una circulación de las vías, de las extremidades inferiores, perdón, con el resto del cuerpo. Porque si tú te sientas y los pies te quedan colgando, esa presión que genera la silla en el torrente sanguíneo evita de que haya una oxigenación adecuada de las extremidades, y por eso se te empiezan a encalambrar, se te empiezan a entumecer y empiezan a generar un tema de varices, ¿cierto? En el tema, pues, de higiene postural, cuando uno está sentado. Cuando uno va a hacer un levantamiento de cargas, es cuánto es lo que yo realmente puedo levantar, ¿cierto? La norma o la legislación colombiana establece unos parámetros tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, digamos que yo, para hacer el levantamiento, pues tengo que saber si yo tengo esa capacidad o esa fuerza muscular para hacerlo. Segundo, si yo puedo, cuando lo vaya a hacer, pues me tengo que inclinar, me tengo que agachar, tengo que doblar las rodillas, tengo que poner un pie más adelante del otro, coger el objeto que voy a levantar, que sea de fácil agarre y lo pueda hacer. Digamos que eso así suena muy bonito, pero no siempre funciona, ¿cierto? Porque si a mí, yo soy decotero y me dicen, venga, hay que descargar ese camión, ¿cómo lo llevo yo a esa realidad, a ese operario, ¿cierto? Entonces yo tengo que evaluar cuál sería la mejor forma de descargar o de mover esos bultos, ¿cierto? Y de eso se trata, pues, también hacer un análisis de riesgo. De la higiene postural, ¿cierto? La higiene postural tiene que ir, está muy relacionada con la posición del cuerpo de acuerdo a cada una de las actividades que tú vayas a desarrollar, porque nosotros tenemos una posición neutra. Y esa posición neutra, a partir de ahí, cualquier movimiento adicional que haga mi cuerpo se convierte en un riesgo. Entonces, si mi posición neutra es tener los brazos abajo, y entonces cada que lo levante, dependiendo del ángulo, eso va siendo un riesgo para mí, ¿cierto? Hasta llegar, digamos que a 90 grados. Cuando yo pasa de 90 grados, que es por encima de los hombros, pues aumenta el riesgo de sufrir un tema en el hombro que muchos conocemos como el manguito rotador, ¿cierto? Entonces, digamos que cada una de esas enfermedades se van apareciendo y se van adquiriendo cuando yo no voy teniendo una buena higiene postural de mis actividades, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. ¿Cuál es mi higiene postural o cuál es lo ideal para la actividad que yo desarrollo?
Entonces, ¿los peligros biomecánicos se pueden prevenir y cómo?
Claro, o sea, los peligros biomecánicos y todos los demás peligros a los cuales nosotros estamos expuestos se pueden prevenir, ¿cierto? Digamos que hay una forma para el control del peligro o el control del riesgo, digamos, está basado, pues, como en la pirámide de control de gestión del riesgo, donde lo ideal es eliminar, sustituir, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Entonces, el análisis de cada peligro es de acuerdo a eso, o sea, ¿cómo lo puedo controlar? ¿Sí? Entonces, desde el riesgo biomecánico, yo lo puedo empezar. Cuando yo lo analizo, yo puedo identificar si ese peligro yo lo podría eliminar, ¿cierto? O sea, si esa actividad, como la estamos haciendo, la puedo eliminar o la puedo sustituir. Entonces, si yo elimino o sustituyo esa actividad o ese peligro específico, digamos que yo ahí ya lo estaría previniendo. Que no se puede, ¿cierto? Que no se puede, que hay un tema de control de ingeniería, ¿cierto? El control de ingeniería puede ser una ayuda. Ejemplo, si yo tengo que estar transportando, tengo que llevar, tengo que, por ejemplo, en el caso de los coteros que hablábamos ahora, pues yo puedo poner bandas transportadoras móviles. Entonces, ese riesgo biomecánico yo lo estoy previniendo. Pues eso, por ejemplo, uno diría, listo, esos son los coteros. Pero ¿qué pasa con las otras, de pronto, actividades que también generan ese tipo de peligros? Pues otro tipo de peligros también biomecánicos. Ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes están expuestos a un tema de postura, porque ellos están utilizando mucho tiempo el teléfono o el computador. Entonces, donde están utilizando el computador, de pronto es una mesa que no es idónea para ese computador. El teclado, si es con teclado, entonces el teclado, qué tipo de teclado es, dónde lo tiene posicionado, el tipo de silla en la cual él se está sentando. Si es un computador portátil, pues por lo general, por eso es portátil, por eso fue diseñado, porque es para momentos cortos, no para eventos largos como para uso diario. Pues diario en jornadas largas. Usted sí lo puede utilizar diario, pero en momentos cortos, por eso es portátil, es como para una emergencia o para una actividad específica, porque el resto se debería utilizar un equipo de mesa. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a revisar, cómo está mi puesto de trabajo, cómo es estudiante, cómo está el puesto de trabajo en la casa. O sea, cómo está diseñado mi mesa, dónde estoy sentado, que no es fácil, no, no es fácil porque a veces no tenemos las condiciones económicas para hacerlo. Entonces yo me tengo que sentar en una silla plástica o en un butaco de madera. Entonces, pero cómo, con lo que tengo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Como de pronto no puedo cambiar ciertas condiciones locativas, vienen unos controles administrativos. ¿Cuáles son esos controles administrativos? Los periodos de recuperación. ¿Cuáles son esos periodos de recuperación? El tiempo de descanso que yo utilizo para la actividad. Ejemplo, si yo estoy sentado 30 minutos, me paro 10. Si estoy sentado una hora, me paro 10, 15 minutos, camino. Camino, voy, busco agua. Hablo con otra persona, hablo con mi mamá, con mi papá, con el compañero, con el que esté en mi casa, ¿cierto? Pero cambio, ¿cierto? Entonces, nosotros por lo general, o específicamente, nosotros debemos de trabajar mucho el tiempo de recuperación. ¿Cuánto es ese tiempo de descanso entre actividad y actividad? Más que dedicarnos a hacer pausas activas, es ese tiempo de recuperación que yo debo de tener para las diferentes actividades.
Muy interesante entonces entender la relación entre la alimentación y la salud de los jóvenes. Puede resultar complejo debido a los múltiples factores que influyen. En esencia, mantener una dieta equilibrada es esencial para prevenir problemas de salud como la hipertensión, que puede ser causada por malos hábitos alimenticios y estos pueden variar dependiendo de los hábitos individuales y las elecciones dietéticas, por lo que es fundamental estar informado sobre las recomendaciones nutricionales actualizadas y consultar con profesionales de la salud para una guía adecuada.
Para que vayamos acercándonos al final, profe, ¿cuáles son los aspectos no negociables para no adquirir enfermedades de ese tipo?
Bueno, con aspectos no negociables, yo pensaría de que realmente ninguno de los aspectos se debería de negociar, porque es que al final de cuentas cualquier riesgo me puede o enfermar o accidentar, ¿cierto? Lo que pasa es que desde la teoría suena muy bonito, pero es que la realidad es otra. La realidad es que usted sí se va a encontrar, sea en el lugar de trabajo, en la casa, en la calle, en la vida social, se va a tener que encontrar con ciertos aspectos en los cuales usted va a tener que empezar a revisar si usted lo va a prevenir, lo va a mitigar, ¿cierto? O va a ceder ese riesgo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando lo cede uno, cuando uno tiene una póliza de seguros. Entonces usted lo cedió y eso es lo que pasa, por ejemplo, en algunas organizaciones. ¿Qué es lo que hace? Transferir ese riesgo ¿a quién? Al ARL, al administrador de riesgos laborales. En la casa, ¿usted qué hace? Pues usted dice, listo, vea, esto es lo que tenemos y con eso hay que trabajar porque no tengo, digamos que recursos financieros o económicos, como le quiere decir. No tengo para conseguirme un escritorio adecuado de acuerdo a mi tamaño. Entonces tengo que trabajar con lo que hay. Entonces digamos que yo ahí tendría que empezar a hacer esa negociación de decir, bueno, hago esto, pero tengo que contrarrestarlo con otra acción, ¿cierto? O sea, entonces digamos que yo me tengo que permanecer sentado porque tengo que entregar un trabajo a la universidad. Pues listo, yo lo empiezo a hacer. pero ¿cada cuánto me tengo que parar? Entonces yo tengo que empezar a analizar esas posiciones, a ver cómo esas condiciones que me pueden afectar, cómo lo disminuyo, o sea, cómo mitigo. No quiere decir que el peligro va a desaparecer, no, él va a seguir estando ahí hasta que yo no lo elimine. Pero como no lo puedo eliminar, ¿cómo lo puedo mitigar? O sea, ¿cómo puedo disminuir ese proceso para que a mí no me afecte? Entonces, si yo utilizo mucho el teléfono, que ya me estoy quedando, como dicen coloquialmente, me estoy encurvando, que ya mi frente está que toca las rodillas, entonces ya ese proceso yo tengo que empezar a decir, lo tengo que empezar a utilizar menos. Y ya los aplicativos, los teléfonos, por eso le dicen teléfonos inteligentes, tienen aplicativos de alarma que le dicen a usted, ya lo ha utilizado tanto, este es el tiempo en pantalla. Entonces todo ese tipo de información le tiene que servir a usted para hacerlo. Pero hay algo muy importante, es que tú sí lo quieras hacer, ¿cierto? Y que ahí es donde muchas personas empezamos a hablar del autocuidado. ¿Realmente tú lo quieres hacer? O sea, porque es que cuando hablamos de autocuidado es, ¿yo lo quiero hacer realmente o me interesa hacerlo? ¿Sí? Es que el autocuidado es eso. O sea, cuando a uno le dicen, ¿usted tiene autocuidado? Ah, sí, yo tengo autocuidado. Ah, o sea, que usted no consume alcohol. Ah, no, sí, de vez en cuando. No, entonces yo me cuido de lo que realmente me quiero cuidar. Entonces, si tú te quieres cuidar de no sufrir una enfermedad o un accidente, tienes que ser consciente y tienes que analizar y determinar si realmente quieres llegar a, digamos que a prevenir o a mitigar esos efectos.
Perfecto. Hemos explorado a fondo un tema de vital importancia, la salud de los jóvenes como hábitos incorporados desde la infancia o adquiridos a lo largo de la vida van desencadenando estos problemas de salud que pueden ser prevenibles. Es fundamental recordar que la prevención y el manejo adecuado de estos malos hábitos es clave para mantener una buena salud. Todos los cuidados anteriormente mencionados y crear control periódico donde el médico nos indique que estamos sanos también es una estrategia para saber que contamos con buena salud y no dejarnos coger ventaja. Todo siempre está complementado por un conjunto de acciones y prácticas, tanto físicas como mentales, que podemos poner en práctica para mejorar la salud en general y de los jóvenes.
Es correcto, Juliet, fue todo este nuestro tema del día, hoy hablando sobre prácticas ergonómicas para una vida saludable y equilibrada. Invitamos a Carlos Humberto Garcés Moncada, él es tecnólogo en higiene y seguridad industrial, administrador de empresas, magíster en higiene y seguridad industrial y docente de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó en el Centro Universitario Apartado. Profe, gracias por habernos acompañado hoy y compartido tantos aprendizajes muy valiosos aquí en adelante.
Muchas gracias por la invitación, esperamos de que les sirva esta entrevista y nos podamos ver más adelante o escuchar más adelante.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.